GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik. Sintoniza M24 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. También puedes escuchar GPS Internacional por mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.
Bienvenidos, está comenzando GPS Internacional, esta producción de Sputnik Mundo a través de M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 en Maldonado. Vamos a tener, como siempre en cada programa, una hora de información y análisis de los temas más importantes de América Latina y su contexto internacional. Para cerrar la semana, analizamos lo que sucede con la nueva política exterior del gobierno de los Estados Unidos a partir del retorno de los demócratas al poder, de Joe Biden como presidente electo. ¿Cuál será su relación con Israel? Hubo primeros mensajes de Benjamín Netanyahu diciéndole que va a rechazar cualquier esfuerzo estadounidense de unirse de nuevo al pacto nuclear iraní. Este es el mensaje que le envió Israel al gobierno demócrata. ¿De qué manera se esperan cambios o no en este vínculo? ¿Cuál será el papel de Arabia Saudita en toda esta situación? ¿Y el papel de Irán? Bueno, algunas preguntas que intentará responder el analista argentino Julián Sviderman en este programa de GPS, que también viajará hacia Panamá. Hemos centrado atención allí en la situación de los trabajadores. Se están dando varias instancias de movilización, de confrontación. Allí está la FRENADESO, el Frente Nacional de los Derechos Sociales de Panamá. Se está cuestionando iniciativas de diálogo que parten del gobierno. Además, queremos saber cuál es la situación de los trabajadores del sector servicios, que se vio claramente afectado y fuertemente afectado por la pandemia. La situación del aeropuerto de Tocumen en Panamá. Bueno, uno de los temas que estaremos hablando con el integrante de la FRENADESO, Ronaldo Ortiz, en este programa de GPS Internacional, que además les va a presentar un Congreso Internacional de Agroecología que se viene realizando en formato online, que tiene como sede el Uruguay, pero que tiene presencia de especialistas de Brasil, Argentina, Colombia, México y Uruguay. 28 mesas temáticas, 41 talleres, 7 conferencias. Es organizado por la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y el Grupo de Agroecología del Departamento de Sistemas Ambientales de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Estos entonces los contenidos, como siempre, amplios y diversos del programa de GPS Internacional, que cerrando la semana comienza ahora. Hablemos de la coyuntura en Panamá. El ex candidato presidencial Saúl Méndez encara desde la lucha sindical a un gobierno que pudo ser el suyo para que deje de dilatar el prometido reinicio de los proyectos de la construcción interrumpidos por la pandemia del COVID-19. Méndez fue aspirante a la presidencia de Panamá en el 2019 por el Frente Amplio por la Democracia y no consiguió llegar al Palacio de las Garzas por las urnas, pero sí está encabezando ahora una serie de movilizaciones. El sindicalista habló con la agencia Sputnik, explicó las reivindicaciones de las protestas que están inspiradas en la marcha del hambre y de la desesperación, que en 1959 logró varios hitos del movimiento obrero, como la ley del salario mínimo. Además, este jueves el gobierno de Panamá lanzó un diálogo social llamado Pacto del Bicentenario, a raíz de los 200 años de la independencia del país de España, que se va a conmemorar el próximo 2021. La FRENADESO, el Frente Nacional por los Derechos Sociales de Panamá, cuestiona esta iniciativa, ya que con ella el gobierno elude los temas centrales correspondientes a las necesidades de los trabajadores del país, según afirma. Vamos a hablar con un integrante de la FRENADESO, además analista, con el cual hemos hablado varias veces de la situación en Panamá, Ronaldo Ortiz. Bienvenido, Ortiz, a GPS. ¿Cómo está hoy la situación social que se vive en el país? ¿De qué manera está impactando esto en el desempleo y en el descontento de la población?
Muchas gracias. Saludar a todas y todos quienes nos dan el honor de escucharnos en el día de hoy. Decir que la situación en Panamá sigue agravándose por la misma realidad de la pandemia. Ya se llegó a más de 3.000 fallecidos, lamentablemente. Más de 150.000 contagiados, de lo que el gobierno quiere anunciar. Sabemos que pueden ser más. por la misma realidad del país, una situación que todavía aún al día de hoy mantiene a más de 200.000 personas con contratos suspendidos y que no hay una respuesta efectiva para poder salir de esta situación económica, pero al contrario se le han entregado cientos y hasta miles de millones de dólares al sector financiero que no hemos visto que reactive adecuadamente la economía. Entonces esa realidad hace que con esto que bien se ha anunciado de que se convoca a un diálogo en el marco del bicentenario de la independencia de Panamá de España, nosotros como organizaciones apuntemos a señalar tres cosas concretas. No puede haber un diálogo en medio de una realidad en contra de los intereses del pueblo trabajador. No puede haber una discusión de un futuro cuando el presente ha sido negativo para los trabajadores quienes han cargado con la realidad de pandemia. Dos, la misma situación sanitaria presenta a un Estado, un gobierno inoperante y que solo ha rendido intereses al sector del gran capital que solo piensa en fuga de divisas. Y tres, nosotros exhortamos al pueblo y a todos quienes nos ven y escuchan en Panamá y a nivel internacional a que la única manera de poder salir de este escenario en medio de pandemia y la crisis económica y social es a partir de una autoconvocatoria de Asamblea Nacional Constituyente originaria, o sea, que podamos refundar el país a partir de lo que establecen las leyes para el pueblo y desde el pueblo.
Las propuestas del gobierno, ¿cuáles han sido que llevan a que ustedes se opongan? ¿Qué es lo que el gobierno propone?
El gobierno habla de un diálogo a partir de la realidad social, en el caso concreto de la seguridad social, de la salud. Ellos ya hablan de la necesidad de la fusión más profunda de las instancias de salud del país a lo que nosotros hemos denominado un mecanismo más que lleva a la privatización de la salud del país en favor de los intereses del gran empresariado del capital internacional. Nosotros nos oponemos a eso y por eso hemos dicho que la única forma de salir de esto en este momento coyuntural es a partir de una asamblea constituyente originaria. Además de eso, ya la ministra de Trabajo ha planteado que va a extender el periodo de los contratos suspendidos y de hecho va a disminuir los horarios de trabajo, algo que ha alertado a todo el movimiento sindical popular del país, porque no podemos aceptar esta propuesta en medio de diálogo, eso entendiendo que ya los recursos han estado, el dinero ha estado, se ha estado endeudando al Estado panameño por más de, llegando ya a los 10.000 millones de dólares, pero no se ve el resultado en el trabajador, en la trabajadora. Entonces también nos oponemos a esa propuesta y que decimos que lo que hay que hacer ahorita es que el Estado, el gobierno, nos plantee un bono de apoyo económico de $500 como mínimo y una renta básica para poder hacerle frente al momento de pandemia y a la vez poder ir saliendo de a poco de esta crisis económica que nos tiene. Entonces, eso por ahí va. Nuestras organizaciones están en estado de alerta. De hecho, al diálogo no hemos planteado ir porque la necesidad ahorita mismo es otra. Hay una prioridad urgente de salud real para el pueblo y de garantizarle una estabilidad real a los trabajadores. Y la única estabilidad ahorita, en este momento, y valga la redundancia, es el tema de un bono que apoye económicamente a las y los trabajadores con contratos suspendidos, que ya hemos dicho, son más de 200.000 panameños y panameñas, o quienes convivimos en el territorio panameño en este momento.
¿Qué perspectivas hay de diálogo con el sector empresarial? Básicamente hoy no lo hay, ¿hay solo movilización o hay perspectivas de negociación por estas propuestas?
Se dio un primer momento donde se abrió un diálogo, ¿sí? A mediados de año, hablamos de mayo, junio. El movimiento sindical popular planteó propuestas como esta de los 500 de bono, así como de poder reactivar efectivamente los contratos suspendidos. Y los empresarios se hicieron de oídos sordos y han seguido imponiendo sus mecanismos, de hecho han pedido, exigido la reapertura económica sin importarle con el contagio que, como dijimos, ha ido en aumento. El tema de la transmisión del contagio está aumentando y eso también ha sido a consecuencia que se han ido liberalizando los planteamientos de bioseguridad en este caso. No se ve un ánimo del sector empresarial. Los trabajadores, las trabajadoras siempre hemos estado en función de un diálogo con nuestra propuesta, pero si no son escuchadas, ¿qué podemos esperar? No podemos esperar mucho. Además de eso, también reiterar nuestro interés de que como organizaciones populares sindicales, lo que buscamos es que solo se reconozca el derecho que nos asiste porque somos quienes producimos las riquezas del país y en eso se está, en ese gran debate. De hecho, la industria de la construcción, que es una de las principales industrias del país, del 100% de sus trabajadores, de los obreros, de las obreras, solo se han reactivado la mitad de los trabajadores. Y la excusa de las grandes empresas es que el Estado, el gobierno nacional, no está cumpliendo con el aporte financiero que se habían comprometido. Entonces hay una movilización importante, intensa, del sector de los trabajadores de la construcción aglutinados en el Suntrac para seguir exigiendo el justo derecho de que se reactive la industria como corresponde y se reactiven los contratos suspendidos de los trabajadores de la industria.
¿Cómo está la situación respecto a la reapertura de los servicios logísticos en Panamá, particularmente en el aeropuerto de Tucumán? ¿Esto de alguna manera es una buena noticia en lo económico, pero puede ser complicado en lo sanitario?
Sí, de hecho hemos denominado que en el aeropuerto internacional de Tucumán hay una coladera porque ya se han reconocido que más de 300 personas que han llegado del extranjero vienen contagiadas. Pero no hay un paquete o un mecanismo de trazabilidad. O sea, lo único que se hace con estas personas que han sido detectadas es que se les indica que vayan a sus lugares de descanso a hacer cuarentena, pero no sabemos qué otro seguimiento se le da. Entonces es algo peligroso. Y el hecho de la apertura de los viajes, de los vuelos, ya según los informes de las mismas empresas de aerotransporte, hablan de más de 250.000 personas que se han ido trasladando desde que se reabrió, hablamos del mes de agosto, junio, julio, agosto, hasta la fecha donde se han movido ya 250.000 de personas en el aeropuerto de Tocumen. Y siguen saliendo contagiados de ahí, algo peligroso, si bien favorable para la economía de la empresa principal que está en el país, que es Copa, que a su vez es uno de los principales donantes de la campaña del presidente actual, y además solamente vemos en la parte económica para la empresa, pero no para los trabajadores. Entonces eso también nos llama la atención y ya llamamos a la alerta. La situación se complica, el movimiento social y popular ha planteado mantenerse en la calle para defender los derechos. Y ahora que entra el periodo de final de año, hemos llamado a una gran campaña para hacerle frente a todo esto, Navidad sin hambre. Una Navidad sin hambre porque dinero hay y lo han demostrado tanto el gobierno como los empresarios, pero la mezquindad de ellos ha hecho que no llegue como corresponde a los trabajadores, a las trabajadoras.
¿Qué pasa con los trabajadores de ese sector, del sector logístico, del sector aeropuerto? ¿Cuál es su situación?
Así como en la industria de la construcción, la reactivación ha sido súper lenta, ha sido muy lenta. Los contratos suspendidos siguen siendo muchos y no se ve una luz en el camino inmediata, ya que se abre los vuelos, sí, se entra y se sale por el aeropuerto de Tocumen, pero no se ve en el trabajador, en la trabajadora, esa apertura real. La economía sigue generándose, sí, pero para entes que al final generan recursos para el extranjero, para que se vaya y lo que decimos nosotros, haya fuga de divisas. Entonces los trabajadores están pasando una situación complicada, que esperamos que se resuelva y que se reactiven los contratos suspendidos en ese sector, pero no lo es, y ahí es donde llamamos la atención al gobierno central y a los empresarios y a la comunidad internacional, que sepan que la situación no es fácil, no está nada de beneplácito para los trabajadores en Panamá.
Eso es justamente la pregunta final. Ronaldo, ¿qué perspectivas crees para el mediano plazo?
Ya se anuncia por parte del gobierno que puede haber más de 100.000 personas que pierdan su empleo por obvias razones. Y ellos lo dicen en función de lo que los empresarios han planteado, que como la pandemia aún no tiene una salida inmediata, ellos van a tener que evaluar, porque a final de año se culmina el tema de los contratos suspendidos. El gobierno tiene que actuar de manera inmediata a ver si se mantiene o no esa condición. Y los empresarios dicen, si no se da esa oportunidad de más recursos para ellos, van a tener que despedir. Entonces ya ellos hablan de más de 100.000 personas que van a perder su empleo. Eso es algo dantesco para un país de 4 millones y tanto de habitantes, que genera economía a partir de los sectores terciarios, que es la industria y que también son los servicios. Y ahí es donde estará el impacto central. Y ahí veremos ya el impacto que va a ser una explosión social, ojalá no. Nosotros como organizaciones populares y sociales aspiramos a que no lleguemos a ese punto, pero por defender a los derechos, si se tiene que llegar, ni modo, se asumirán las responsabilidades.
Ronaldo Ortiz, desde Panamá, gracias por tu análisis.
Muchas gracias.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Ha sido noticia que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu mandó un mensaje al presidente electo de Estados Unidos, el demócrata John Biden, al decir que rechazaría cualquier esfuerzo estadounidense de unirse de nuevo al pacto nuclear iraní. No regrese al pacto nuclear iraní con Irán previo, dijo el mandatario israelí durante un servicio en recuerdo por el primer gran ministro del país, David Ben-Gurion. El jefe del gabinete agregó que ambos países deben mantener sin fisuras la política de asegurar que Irán no desarrollará armas nucleares. Biden ha expresado que su país podría regresar al plan de acción conjunto del 2015, alcanzado entre 5 potencias mundiales e Irán, pero con nuevos ajustes, sin especificar cuáles serían las modificaciones. Vamos a analizar estos asuntos que son solo titulares de lo que podría ser el futuro próximo del relacionamiento entre Estados Unidos e Israel, así como las implicaciones en torno al próximo gobierno norteamericano con respecto a Medio Oriente. Está con nosotros el especialista argentino Julián Schwiderman. Bienvenido, Julián. ¿Cuáles son las perspectivas en torno a la asociación estratégica entre Estados Unidos e Israel para el próximo gobierno que comienza a cargo del presidente John Biden?
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fabián, ante todo. Un gusto volver a estar en el programa. Mirá, básicamente aquí lo que hay que tener en cuenta es que hay una nueva administración que en cosmovisión puede ser radicalmente distinta de la anterior. Donald Trump tuvo una política muy singular, muy personalista hacia el Medio Oriente, con unos logros muy importantes, específicamente en el acercamiento árabe-israelí y en la contención de Irán y su programa nuclear. De manera que es muy probable que haya una diferencia apreciable a la luz de que Biden era el vicepresidente de la administración Obama cuando se negoció, por ejemplo, el pacto nuclear, cuando hubo un alejamiento de Washington, tanto de Jerusalén como de Riad, el Cairo y otras naciones aliadas tradicionales de Estados Unidos. O sea que a priori yo diría que vamos a ver un cambio y un esfuerzo de Washington de retornar al pacto nuclear con Irán. Pero al mismo tiempo me da la impresión de que Biden es un hombre experimentado y no es un idealista en el sentido de un Barack Obama, que era muy ambicioso ideológicamente. Creo que él más va a girar alrededor de un centro y con un grupo de asesores que pertenecen a un establishment tradicional del Partido Demócrata, lo cual sugiere que puede haber un reconocimiento de algunas realidades que ya están cristalizadas en la región.
¿Cómo analizas que puede influir la correlación de fuerzas dentro del actual Partido Demócrata, que ha sido más crítico con Israel en la política hacia Medio Oriente? ¿Qué tanto puede influir esto en la política exterior de Estados Unidos, la propia interna política?
Sí, bueno, la política interna del Partido Demócrata hoy es complicada, porque tiene, por un lado, estos cuadros moderados centristas que es Biden y las designaciones que ha hecho en general, pero también nos encontramos con los elementos más radicales en términos ideológicos, como las denominadas estas cuatro figuras importantes femeninas del partido, más los votantes de Bernie Sanders, que como sabemos han hecho un aporte muy importante al caudal de votos de esta elección. De manera que Biden va a tener que responder de alguna manera a las bases un poco más extremas y más ideologizadas, pero las designaciones primeras sugieren una política exterior más alineada con las posiciones tradicionales del Partido Demócrata. Mi esperanza en este sentido, sin embargo, es que esas posiciones no sean anquilosadas en políticas fallidas que se fueron empíricamente comprobadas de haber sido desacertadas y que pueda tener un margen de maniobra más libertario y más vanguardista a la luz de hechos en el terreno que la administración Trump ha creado, para bien o para mal.
¿Cuál es el vínculo histórico que ha tenido Biden con Israel? ¿Y qué cambios crees que pueda tener respecto a Donald Trump, a quien Netanyahu llegó a catalogar como el mejor amigo que ha tenido Israel?
Sí, bueno, durante el periodo de Trump, naturalmente Israel hizo un buen uso de una figura muy favorable en la Casa Blanca y capitalizó muchas de las medidas realmente excepcionalmente buenas que ha tomado el presidente Trump para los intereses de Israel y su diplomacia singularmente. Pero por otro lado, Biden no es un enemigo de Israel, a diferencia de Barack Obama, que se lo podía definir como ideológicamente hostil a Israel, no del todo en sus políticas, aunque hubo de cal y de arena. Pero el caso de Biden, él pertenece más al palo clintoniano, es decir, al establishment más tradicional de Washington y del Partido Demócrata. Él en lo personal, a lo largo de su carrera, en general tuvo buenos lazos con los primeros ministros israelíes, ha confrontado por el tema de la política de asentamientos de Israel, y también, nada, circula estos días el caso de una confrontación que tuvo Biden con Menachem Begin en 1982 en el Senado por estos temas, pero es un periodo muy lejano. Yo creo que basándonos en su carrera en general y en su capacidad como vicepresidente durante la administración Obama, podemos concluir que si bien en el plano personal no hay hostilidad con Israel, y de hecho puede haber una afinidad inclusive, creo que va a tener que balancear un poco al ala interna más radicalizada y crítica de Israel dentro de su partido con las realidades que ya creó Trump. Entonces va a haber un balance, me da la impresión, una calibración que además respeta de algún modo el tradicional apoyo bipartidista que ha tenido Israel en Estados Unidos, pero que quedó erosionado últimamente por la transformación interna del propio Partido Demócrata.
¿Cómo crees que puede incidir el actual Partido Demócrata en el vínculo entre Estados Unidos y Arabia Saudita? ¿Y cómo esto podría afectar los intereses de Israel?
Bueno, esa es una muy buena pregunta. Esta relación Washington-Riyadh va a ser muy importante monitorearla, porque tradicionalmente Riyadh fue un aliado de Estados Unidos en el plano de la seguridad, en el plano de la economía, pero tenía una política complicada porque promocionaba wahabismo, que es una de las corrientes más extremistas dentro del Islam. Desde el lado de Washington, en general vieron a Arabia Saudita como un proveedor de petróleo y como un aliado regional. Pero a partir de los atentados del 11 de septiembre del 2001, que se deterioró mucho la imagen de Riyadh en Estados Unidos, sumado al ascenso del fracking como una política que le da autonomía petrolera a Estados Unidos y menor dependencia de los vaivenes del mercado y de la provisión de Arabia Saudita, esto ha generado entonces un alejamiento. Cuando Barack Obama firma el pacto con Irán, que esto es un poco a las espaldas de Riyadh, bueno, esto es lo que empuja el acercamiento de israelíes y árabes sunitas en relación a esta amenaza, más el papel de Turquía. Entonces, lo que yo creo que probablemente, basándome en la información actual, que podría ocurrir es, por un lado, hay elementos dentro del Partido Demócrata que son muy escépticos de la situación de derechos humanos en Arabia Saudita, lo cual podría generar tensiones. Pero a la vez, si bien quieren volver al pacto nuclear con Irán, creo que entienden que Trump puso en marcha un acercamiento árabe-israelí, un proceso de normalización que sería muy poco sabio estropearlo. Entonces creo que también van a querer capitalizar este renovado ímpetu a favor de la paz, donde también está el factor palestino, ¿no? Hay que ver cómo juegan ahí, en este sentido, los propios palestinos. Pero ya han dado una primera señal de distensión positiva. Así es que me parece que esa es una relación muy compleja, muy complicada. Auguro que va a haber problemas en los lazos, pero quizás no al extremo de llevar a una tensión importante.
¿Se puede esperar que haya señales inmediatas, apenas asuma el nuevo gobierno, comience el 2021, aparezca alguna señal que esté entre las prioridades de la política exterior del nuevo gobierno demócrata, o crees que las señales vendrán, por ejemplo, hacia América Latina o hacia otro rincón del mundo?
Bueno, me parece que Medio Oriente es un área muy importante para la política exterior de Estados Unidos. No es la más importante en este momento porque China es prioritario, Rusia podría ser prioritario, recomponer lazos con Europa podría ser importante, revitalizar a la OTAN. América Latina no la veo tanto porque tradicionalmente Estados Unidos no le dio una gran importancia, pero sí, por supuesto, va a tener que prestar atención. Pero sí creo que Medio Oriente va a seguir siendo un área que le va a reclamar la atención a Estados Unidos. Hay que darle tiempo, hay que ver cómo emergen las primeras semanas y cómo se va articulando la nueva diplomacia de esta administración.
Julián Schwiderman, gracias por tu análisis.
Al contrario, muchas gracias.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
se está realizando en forma online, como es característica de estas épocas de pandemia, funcionando con la lógica de encontrarse en Uruguay, en Montevideo, un Congreso Latinoamericano de Agroecología, que tiene, por supuesto, varios temas. Es organizado por la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y el Grupo de Agroecología del Departamento de Sistemas Ambientales de la Facultad de Agronomía de la UDELAR. Están participando delegados referentes de países como Brasil, Argentina, Colombia, México y Uruguay, 28 mesas temáticas, 41 talleres, 7 conferencias. Vamos a hablar de lo que se está justamente discutiendo en este congreso, tomando en cuenta que en el 2018 Uruguay aprobó una ley de fomento de la producción con bases agroecológicas. Vamos a hablar en primera instancia de ese concepto, de lo que significa. Está con nosotros Elena Apesteguía, que es de la organización de este congreso, es docente, integrante del Grupo Académico de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la UDELAR y coordinadora de la Tecnicatura en Producción Agropecuaria Familiar de UTU. Elena, bienvenidos. Hablemos en primera instancia del concepto de agroecología. ¿De qué se trata?
Bueno, agroecología, nosotros siempre decimos que es una ciencia basada en otros paradigmas que la ciencia ortodoxa, una ciencia de la complejidad, de la integración de los conocimientos, una ciencia interdisciplinar y transdisciplinar. Pero también es una práctica y también es un movimiento. Es decir, la agroecología tiene en su concepción diversas dimensiones, dentro de las cuales una de ellas es la técnico-productiva, en la búsqueda de alternativas y de soluciones, diseño y manejo de agroecosistemas productivos y resilientes, pero también tiene una dimensión socioeconómica basada en la equidad, en la justicia, en las relaciones sociales en el ámbito productivo, basada en el fortalecimiento de la agricultura familiar y de la agricultura campesina, en el desarrollo de las redes locales, en la reactivación de esas redes locales, rurales, de sus culturas, la vinculación de los productores con los consumidores de alimentos a través de redes locales, en definitiva, una transformación profunda de lo que son los sistemas alimentarios hegemónicos y también un aspecto ambiental fundamental en el sentido de la preservación y la conservación de los bienes naturales.
¿Qué necesidad lleva a que se discuta en este Congreso Latinoamericano y qué realidades diferentes hay en la región?
La variación de las realidades en la región son enormes, pero creo que hay un elemento común en todos los países de Latinoamérica y que es el impacto que el modelo productivo hegemónico está teniendo sobre los territorios y sobre sus poblaciones. Y ese es un eje que es común a todos los países de Latinoamérica. Ayer en la conferencia inaugural el profesor Víctor Toledo señalaba claramente que agroecología versus agronegocios como la batalla suprema en Latinoamérica.
¿Cómo está colocado el Uruguay en ese sentido? Preguntaba Elena.
Uruguay tiene una trayectoria de la agroecología de más de 40 años, una trayectoria que estuvo basada en el trabajo constante y contrahegemónico de productores y organizaciones sociales y también de núcleos reducidos dentro del ambiente universitario, que ha crecido, que se ha fortalecido y que ha conseguido presentar un Plan Nacional de Agroecología que fue aprobado, una ley de promoción de la agroecología que fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos a finales de 2018. Eso en definitiva es producto de la madurez de ese movimiento agroecológico en Uruguay. Ahora tenemos una comisión honoraria que construye e intenta llevar a la práctica ese Plan Nacional de Agroecología que en estos precisos momentos se encuentra peleando por presupuesto, el cual no fue otorgado en la nueva rendición de cuentas aún. Y solemos decir que un Plan Nacional de Agroecología sin presupuesto es realmente un saludo a la bandera.
¿Hace falta conocimiento, interpretación del sistema político, de lo que significa la importancia de la agroecología? ¿No se entiende del todo aún?
Yo creo que sí, que hay falta de conocimiento. Bueno, de hecho, ni en la propia Facultad de Agronomía se estudia agroecología. Hemos estado en los últimos meses en discusión del nuevo plan de estudio y el curso agroecología continúa sin integrar la matriz curricular en la formación de los ingenieros agrónomos. Entonces, sin duda, hay parte de desconocimiento, de comprensión de la importancia y todo lo demás. Pero a su vez también observamos que el crecimiento de la agroecología, no solo en Uruguay, sino todo en América Latina, también lleva en estos días al peligro de un proceso de cooptación, ¿no? En el sentido de que ahora surgen infinidad de propuestas vestidas de agroecología, que en realidad no son más que nuevas formas de producción ambientalmente más correctas, más sustentables, pero que no modifican sustancialmente las bases estructurales del modelo alimentario.
Hay un concepto ahí que sobresale, que es el de soberanía alimentaria. ¿Podrías darnos más detalles de qué significa?
Históricamente, principalmente los organismos internacionales como la FAO han colocado la discusión del tema alimentario en términos de seguridad alimentaria, en el sentido de un criterio administrativo que mide la disponibilidad o la falta de alimentos para la población. La agroecología levanta ese otro concepto que es de soberanía alimentaria, que es un concepto que fue construido y generado por la vía campesina, en el sentido que va un poco más allá de lo que es la cantidad de alimentos disponibles para la población, sino que se refiere también al derecho de los pueblos a producir sus alimentos, a manejar sus territorios productivos, a definir sus dietas, sus mecanismos de comercialización, etcétera, etcétera. Entonces, la seguridad alimentaria, yo diría que es un concepto administrativo, y la soberanía alimentaria es un concepto básicamente político que tiene que ver con el derecho a acceso y a uso de los bienes naturales para la producción de alimentos.
Entonces, seguramente de esta actividad generarán más insumos para estos debates.
Bueno, sin duda. En este congreso, que lamentablemente tuvo que ser virtual, que no era lo que todos deseábamos, tuvimos la impresionante, también un número que nos sorprendió, de 1.500 inscritos. Se presentaron más de 900 trabajos científicos, de los cuales fueron aceptados 720, con un sistema de evaluación riguroso, con 147 evaluadores nacionales e internacionales. Además de esa presentación de trabajos, hay una serie de talleres que fueron realizados en base a llamado abierto, ¿no? Fueron propuestas recibidas. Tenemos 28 mesas temáticas de discusión de los principales ejes de debate en la agroecología, donde participan expertos y personalidades reconocidas en los distintos ámbitos. Y nos impresiona también y nos alegra saber que de toda esa participación en el Congreso, 59% son mujeres, 40% son estudiantes de grado y de posgrado y 8% son agricultores y agricultoras, lo cual sin duda es un diferencial para un congreso científico y que solo ocurre en los congresos de agroecología.
Elena Apesteguía, docente del Grupo Académico de Agroecología de la Facultad de Agronomía de la UDELAR y parte de esta organización del Congreso Latinoamericano de Agroecología. Gracias por tu presencia en GPS.
Bueno, gracias a ustedes. Buenas tardes.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con nuestro análisis en torno a las perspectivas para el mundo emergente, y en particular para América Latina, en relación a la incidencia del próximo gobierno norteamericano en la política internacional, durante la columna de hoy vamos a detenernos en las características y creciente importancia de los BRICS en la política y economía internacional. Recordemos que la conformación de este grupo de países se establece como una coalición de referencia en los asuntos económicos, integrada por potencias emergentes con capacidad de influir fuertemente en la economía internacional. Con el 42% de la población mundial y aproximadamente una cuarta parte del PIB global, dichos países se han mostrado más resistentes que Occidente frente a la crisis internacional de 2008 y se consolidaron como el factor principal del crecimiento en la década subsiguiente. Asimismo, podemos advertir su importancia en estos tiempos cambiantes del sistema internacional de transición estructural, en el sentido de que estas potencias, y en particular Rusia y China, promueven cambios en orden internacional a los efectos de consolidar una estructura basada en la multipolaridad. Sin embargo, desde su creación, el grupo no ha ostentado una visión revisionista del sistema internacional. Más bien, han apoyado e impulsado el fortalecimiento del multilateralismo porque han percibido que este asegura una mejor forma de persecución de sus objetivos, así como salvaguarda de sus intereses. Recordemos que China y Rusia tienen posiciones de privilegio en el ámbito de las Naciones Unidas, ya que mantienen, por ejemplo, un asiento permanente en el Consejo de Seguridad y tienen poder de veto en las decisiones del Consejo. Sin embargo, y en lo concerniente a lo comercial y financiero, se puede decir que el grupo es un encuentro de reformadores de la gobernanza global, siendo países que ostentan una identidad común en relación a su carácter de potencias regionales emergentes, han tenido entre sus intereses realizar reformas normativas que reflejen la actual distribución de poder en las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, en las que Estados Unidos y Europa tienen amplias ventajas en términos de representatividad. En este sentido, podríamos remarcar la importancia de las implicaciones de estas potencias en un sistema internacional cambiante y en constante transformación. La configuración de un orden económico global con una hegemonía norteamericana que ha pedido poco poder relativo plantea problemas de legitimación en los marcos de gobernanza global demasiado sesgados a los intereses de las potencias occidentales. Y en tal sentido, este contexto de estancamiento en los procesos de decisión globales constituye un problema para la solución de asuntos transnacionales, que, dada la intensificación de los procesos globales, requieren una articulación más certera con los países del sur. Sin embargo, el grupo tiene varios desafíos internos en términos de articulación política consensuada, ya que existen divergencias entre sus miembros, así como también una muy desigual distribución de poder entre ellos, considerando que solo la economía china es superior a la combinación de las otras tres. Por otro lado, según afirma Bernal Mesa, en el marco de las divergencias políticas entre sus miembros se ha destacado la reticencia china en apoyar la candidatura de Brasil como miembro permanente del Consejo de Seguridad. En ese marco, Brasil no habría conseguido establecer con el gigante asiático mecanismos sólidos y permanentes que le garanticen el apoyo político en los ámbitos multilaterales. A su vez, a partir del aumento de poder en términos de capacidades militares, en particular de China y Rusia, en menor medida de los otros países en calidad de potencias regionales, se plantea la intención de un equilibrio de poder en relación a las potencias occidentales. Y en tal sentido, según el enfoque neorrealista de Kenneth Waltz, el aumento de capacidades materiales de estos países los ubica en una posición estructural superior, lo cual condicionaría las interacciones entre las potencias y tendería hacia una estructura sistémica de carácter multipolar. El incremento de poder de estos países, tanto en el sistema internacional como en los respectivos subsistemas regionales, refiere a nuevas oportunidades para los países del sur global en relación a las perspectivas de desarrollo. Y en ese sentido, la emergencia de estos países posibilita imaginar una mayor incidencia de los países del sur en los esquemas de gobernanza económica, a los efectos de reducir la brecha norte-sur y promover una interdependencia asimétrica con las potencias tradicionales por medio de estrategias fundamentadas en multilateralismo de reciprocidad, según advierte Servo. Y en tal sentido, a partir del estudio de las potencias emergentes, se advierte la importancia dada al rol estratégico del Estado a partir de posiciones soberanistas o poshegemónicas en pos de intentar regular los procesos de la globalización a los efectos de generar instancias de gobernanza que sean más propicias a sus intereses. El carácter soberanista de las políticas exteriores de estos países, a los que Sudáfrica se une en el 2011, ha generado mucha tensión en términos de crecimiento de lazos comerciales y económicos sur-sur, pero también en coaliciones dentro de los grupos del G20 y dentro de la OMC, así como otros grupos como el IPSA, el cual es un foro trilateral entre India, Brasil y Sudáfrica, creado en 2003. Y en este marco, las potencias nucleadas en los BRICS plantean desafíos al orden liberal internacional y en particular a la dominación del Atlántico Norte en el sistema internacional. Asimismo, tienen los medios económicos, políticos y militares para influir el orden internacional a través de sus propias regiones. La crisis financiera global que creó en 2008 un momento político especial para el planteamiento de reformas en la gobernanza económica global ha hecho destacar este grupo y en particular a la quinta cumbre realizada en Durban, Sudáfrica, en abril de 2013, la cual se realizó en tiempos de deliberaciones dentro del Fondo Monetario Internacional en torno a posibles reformas y la expansión de las cuotas hacia los países en desarrollo, en el entorno del 6%. En este sentido, mientras que China se posicionó en el tercer lugar, detrás de Estados Unidos y Japón, Rusia y la India se ubicaron en el top 10. Estados Unidos, por su parte, perdió una mínima porción de voto, pero mantuvo su poder de veto en la organización. Para finalizar, y en relación al tema central de esta semana, que ha sido el fallecimiento de Diego Armando Maradona, me gustaría hacer mención a la profunda pérdida que significa su muerte, no solo para la Argentina, con la que ganó el Mundial del 86, convirtiendo el gol más impresionante de la historia de los Mundiales contra Inglaterra, en el que quizás haya sido el partido de fútbol de mayor significación geopolítica, dada la proximidad con la Guerra de las Malvinas, sino también para los sectores populares de América Latina, tanto dentro como fuera de la cancha.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias a ti, Fabián. Hasta la próxima.
GPS Internacional es una producción de Sputnik, emitiendo de los estudios de M24 en Montevideo, 97.9 FM y 102.5 en Maldonado. Les recordamos, tenemos nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros o repasar todos los programas emitidos durante todos estos ciclos de GPS. Esa es nuestra página de Facebook, GPS Internacional, y arroba GPS Inter en la red social Twitter. Con Humberto Ruiz en los controles, nos volvemos a encontrar pronto en otro GPS Internacional.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik por M24, 97.9 FM en Montevideo y 102.5 FM en Maldonado. Que puede volver a escuchar en mundo.sputniknews.com y m24.com.uy.